sobre lo que dejó este primer debate presidencial que se realizó ayer entre las 21 y las 23 aproximadamente en la provincia de Santiago del Estero. Vamos a dialogar con el legislador peronista de nuestra provincia, Ramón Choconi. Buenas tardes, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás?
Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Acá estábamos, muy bien. Bueno, contanos tus impresiones, ya casi transcurrido un día, de este primer debate presidencial. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció?
Estuvo bueno. Primero me confundió. Cuando empezaron con la réplica de la
Ajá.
contrarréplica de la.
Sí.
No entendía nada. No sé si me angustié, pero digo, ¿dónde va a terminar este debate? No, no lo entendía. Después entendió, me parece. A partir de ahí, a ver, ¿qué te puedo decir de qué me gustó? Absolutamente subjetivo, por supuesto. Digo, tengo la camiseta puesta, pero creo que el tipo mejor preparado y más sólido fue Sergio Massa. Digo, muy claro en las cuestiones, a pesar que es alguien que sale no del mejor lugar. Digo, él tiene que hacerse cargo, como se viene haciendo cargo, de manejar la economía de la Argentina, ¿no? Con todo lo que eso significa. Digo, con un país que está, digo, que tiene su economía sometida a un organismo internacional. Digo, no hay soberanía, posibilidad de soberanía ahí gracias a Macri. Bueno, pero a partir de eso, me parece que volviendo al debate, me pareció muy sólido. También reconozco, me gustó mucho Miriam Breckman, digo, muy, muy natural y muy clara en sus convicciones. Me parece que fue muy claramente la perdedora Patricia Bullrich.
¿Sí? ¿Lo ves así
A
a
mí
eso?
me parece que sí, digo, balbuceando cosas, no, no fue para nada concreta en ningún tema.
Sí, yo
Me parece.
la veo no de ayer del debate, sino de hace unos meses, que hace agua muchas veces cuando tiene que hablar de economía. Pero no solamente ayer, digo, en los últimos meses. Te da la impresión que se mete en un tema que es imposible que no hable, porque candidata a presidenta, donde no maneja por ahí cuestiones básicas, ¿no? De qué sé yo, te confundí la inflación con la deflación, suponete, por decir algo.
Por supuesto, decir cosas incoherentes, pero eso está claro en una entrevista abierta donde nadie está preparado para la pregunta que puede venir. En términos generales, ayer estaba muy claro que hubo tiempo para prepararse. Era
Sí.
uno de los temas,
Sí,
digo,
total.
claramente.
Predeterminado,
Y
además.
aún así, digo, eso es lo preocupante. Digo, si te dan un examen, te dicen estas son las preguntas, vas y contestas mal, y bueno,
Sí, totalmente.
empecemos a pensar seriamente en las capacidades de esa persona, ¿no? Y creo que se limitó, a ver, no solo ella, creo que una de las cosas que hay que analizar, ¿a quién le habló cada uno? Digo, ninguno le habla al 100% de la población. Algunos le hablan a los propios, otros quieren abrir el espectro del público al que quieren llegar. Por ejemplo, Schiaretti. Schiaretti claramente se puso en contra al por lo menos 40% de la población argentina que vive en el AMBA, porque me parece que lo exageró. Creo que estaba muy bien, él tiene gestión, él viene de un lugar, de una provincia, de manejarla, y se pudo haber hecho más fuerte en eso sin quedarse en un reduccionismo del cordobesismo, digo, porque parecía que
Sí, era
Córdoba
candidato a
era
presidente de
Suecia.
Córdoba.
Claro, y además que Córdoba es Suecia,
Sí,
y la verdad que es una
totalmente.
provincia más del país, no es un modelo, no es un ejemplo en nada en particular, ¿no? Como
También es
ocurrió luego.
cierto que, o sea, el nivel de audiencia fue tan impresionante, un rating del 44, de 44 puntos, más los que seguían por YouTube. Y hoy estaba viendo cuestiones que en el caso de Schiaretti y en el caso de Breckman también, digamos, esto para ellos, por cuestiones de recursos, de conocimiento de la población, del electorado, este debate fue un trampolín. Obviamente uno no sabe qué repercusión puede tener en su elección del 22 de octubre, pero por ejemplo, en las búsquedas en Google de los candidatos presidenciales, el 40% de las búsquedas iban a Schiaretti y el 20% a Miriam Breckman, porque hay gente que evidentemente lo descubrió ayer.
Me parece que es uno de los sentidos de un debate nacional, ¿no? Y me parece muy bueno. Y acá habla de otra cosa. a la gente le interesa la política.
Totalmente. Sí, si no, no hubiese habido esa audiencia.
Otra cosa, ¿no? Digo, hoy en la oferta que hay para mirar diferentes opciones, plataformas y demás, a la gente le interesa la política, le interesa la realidad y quiere ver quiénes son las opciones para mejorar sus proyectos de vida, si querés, o quién es el mejor preparado, bueno, porque eso es lo que intentamos el debate, quién es el mejor preparado para llevar el destino del país adelante. Bueno, me parece que en ese sentido es muy positivo un debate como este, ¿no? Y sobre todo a los que no tienen o un cargo o una visibilidad por razones que fueren. Uh-huh. Bueno, esto que decís, lo que acabas de explicar, de escribir muy bien, ¿no? Despertó la curiosidad de mucha
gente. Sí, por lo menos el interés de saber quién es, aunque sea.
Sí, y yo creo que eso es muy bueno. A mí me ha pasado con algún sobrino, con mi hija, particularmente, que a la hora de votar la llamo unos días antes, le digo, che, More, ¿qué andás? Y no sé qué, no, acá, en realidad me llama y me pregunta un término, no sé si económico o demás. Y digo, ¿qué estás haciendo? No, estoy acá leyendo las plataformas. ¿Las plataformas de qué? No, de los distintos candidatos, quiero saber qué piensan.
Ah, mira.
Bueno, eso pasa, alguien de 20 años.
Sí, sí.
Este, me parece que hay más interés de lo que alguno quiere reconocer, y aún del enojo y aún del eslogan que usan anticasta. Yo no creo que la gente esté en contra de la política. Está en contra de la política mal hecha, de la política que no resuelve los problemas de la gente. Porque creo, esto por ahí que hago es un análisis que debiera profundizarse, pero en los municipios donde hay buenas gestiones, tanto los oficialismos como las otras alternativas que se presentaron tuvieron buen apoyo de la ciudadanía. En aquellas ciudades mal gestionadas fue castigada la política en general.
Uh-huh.
Hablo desde Bariloche.
Sí,
si
sí,
lo digo,
sí,
en pero... Bariloche, el que ganó fue un opositor que tuvo el 19% de los votos del 60% que votó del padrón, ¿no? Es decir, 1,2 barilochenses votaron al que va a ser intendente. Porque las gestiones han sido muy malas, tanto de la gobernadora, que fue candidata a intendenta, como a la gestión municipal de Genuso. Bueno, ahí la gente lo castiga, pero hubo otros casos que no fue así.
Te quería hacer una última pregunta del más que del debate en sí, digamos, tomada del debate, pero pensando en lo que viene. Uno tuvo, porque hubo cosas ayer muy impresionantes de ese debate, por ejemplo, que en un debate no se nombre, nadie haya nombrado ni al presidente, o sea, Alberto Fernández, ni a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, o sea, nadie usó los nombres, ni para bien ni para mal. Con el tema, además de lo que pasó con el affair Insaurralde, y uno espera, digamos, uno tiene la impresión que Massa, dentro de todo, no sé si salió bien o salió mal, pero que no pagó muchos costos. Por ejemplo, yo me esperaba algo así como el famoso Clinton Bush, es la economía estúpido, es la inflación estúpido o algo por el estilo. Y uno tiene la impresión como que Massa ha logrado despegar su campaña de la marcha del gobierno y la economía. ¿Hay algo de eso? Porque ayer nadie nombró ni a Alberto Fernández, ni a Cristina Fernández, y casi que recibió obviamente críticas por la cuestión económica e inflacionaria, pero tampoco demasiado exacerbadas ni punzantes.
Es verdad, acuerdo. Igual me parece... La verdad que no sé qué me parece, es difícil de darte una conclusión, pero
está bien,
sí,
no importa.
Por ejemplo, se lo criticó a Massa por el tema del Fondo Monetario Internacional. Digo, que por supuesto que es discutible. Ahora, no fue el peronismo el que trajo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, lo trajo el macrismo, ¿no? Esto está claro. O cuando le dijo Massa a Bullrich que él tuvo que devolver el 13% que le había descontado a los jubilados y a los empleados públicos, ¿no? Entonces me parece que también en ese sentido Sergio Massa estaba muy preparado. A mí me pareció que eso probablemente atenuó bastante la posibilidad de las críticas. Y también que cada uno tiene que hacerse fuerte. Uno se expresa no solo a través de las propuestas, sino también de las preguntas que hace, de los cuestionamientos y las críticas. Entonces se iban a posicionar solamente como opositores, cuando en realidad son candidatos a presidentes o presidentas de este país. Me parece que ahí por ahí diluyó la posibilidad de quedarse en la crítica uh-huh. chiquitita, ¿no?
O puede ser, sí.
A terceras personas a criticar, o al presidente actual, o a Cristina, la actual vicepresidenta también, que me parece que no están hoy jugando en el centro de la escena.
Ahí mencionabas hace unos minutos atrás, ¿no? Bueno, todo lo que fue el proceso electoral en Bariloche, vos saliste en cuarto lugar, 10% de los votos aproximadamente. ¿Qué balance haces de esa elección, que fue una elección, la verdad, muy vista a la distancia, muy impresionante, ¿no? La gobernadora casi instalada medio año en Bariloche, con, digamos, la posibilidad de, a partir de ser gobernadora, hacer una campaña que no tenía ni comparación con el resto de los candidatos, saliendo segunda, ganando Walter Cortés una elección, bueno, un poco como señalabas, ¿no? Porque sacó el 19% del 60% que fue a votar. Nuevamente, digamos, las divisiones del mundo peronista exponiendo esto, ¿no? Divisiones, pero que existen votos. ¿Cómo? Y además ya con cuestiones de Cortés particulares. La otra vez veía lo del tema de los camiones chilenos, hasta en una nota en el diario El País de España. Digo, ¿qué va a salir de todo eso?
No, ¿qué va a salir? No lo sé. Yo creo que esa primera mayoría, esa primera minoría, uh-huh, quiero decir, que votó una figura disruptiva, que sí, es lo que viene pasando en muchos sectores, una figura disruptiva que, bueno, tiene su pequeña gestión como secretario general de uno de los principales gremios de Bariloche, como es comercio, en una ciudad que es comercio y turismo básicamente, principalmente, sí. Que es una figura que tiene un canal de televisión, que tiene un programa, llamémosle político, dos veces por semana desde hace muchos años, que tiene una pequeña gestión desde su gremio, que está presente en la comunidad con cosas como la que empezamos a ver, disruptivo en el sentido de ponerse a hablar de un tema indirecto a la ciudad. La verdad que no es un problema de Bariloche una ruta nacional, y mucho menos los camiones chilenos. No, a alguno le molestará lo que fuere, pero me parece que Bariloche tiene muchísimos otros problemas y ese no está dentro de la órbita de un intendente, por ejemplo. Entonces,
¿hay algo que esto? No lo sé. Hay algo que me llamó la atención en su momento, después de la elección, ¿no? Cuando Cortés gana, una especie de proyecto para construir una red de tranvías, porque uno de los problemas de Bariloche, claramente, ¿no? Por la extensión de la ciudad, es el tema del transporte público. Y mi sensación era en ese momento, wow, qué buena idea, qué buen proyecto, además es turístico, la verdad que le daría una postal muy interesante a la ciudad. Pero por otro lado, uno piensa, ¿de dónde vas a sacar el dinero para financiar algo así? Y con el estado, digamos, económico del municipio, pero además la provincia, el país, digo, por eso te planteaba, ¿no? ¿Qué puede salir de eso? ¿Cómo ves ese perfil que tiene Cortés, que por ahí tira algunas cosas que a la distancia parecen interesantes? Por esto que te planteaba, ¿no? La propia postal de un tranvía en Bariloche y al mismo tiempo, cuando uno por ahí se lo plantea racionalmente al asunto, bueno, nada, qué sé yo, te encontrás con que hay vertidos en el lago y cuestiones que son mucho más urgentes que hacer una red de tranvías.
Sí, el tranvía es el ejemplo de una preocupación por el transporte público de pasajeros, que en Bariloche es calamitoso.
Sí, eso es real.
Entonces, ese es el problema. El tranvía podría ser parte de una solución, pero tiene que ser una solución multidimensional, compleja. Yo sé que, digo, he hablado con Cortés y está muy preocupado por lo que es el asfaltado de las calles. Bariloche tiene aproximadamente unos 400 kilómetros de calles de tierra, ¿no? Que eso es calles que hay que mantener, que encarecen el funcionamiento cotidiano de lo que es el municipio en general, ¿no? Y las diferentes molestias que genera eso a los vecinos que se mueven, y al tener un mal servicio de transporte urbano de pasajeros, la gente elige el auto. Con todo el problema de tener la aglomeración de los autos en las rutas de ingreso a Bariloche, sea la Germán, sea desde el Este, sea Pioneros o Bustillo. Este es un gran problema, y después el auto llega al centro y no sabes dónde ponerlo. Digo, mucha gente le gustaría elegir transporte urbano de pasajeros, pero no lo hay. Hoy no es opción. Es uno de los de los peores servicios que tiene la ciudad, dentro de muchos que son muy malos. Digo, no se ha trabajado, no se ha gestionado para poniendo al vecino, al ciudadano, en el centro de las políticas públicas. Hubo un montón de decisiones, pero no fueron en este sentido. Bueno, creo que hay que cambiar el eje, y yo creo, o espero, digo, hoy Walter Cortés es el intendente de Bariloche, quiero que le vaya bien, quiero que a cada persona que asume el rol de conducir los destinos políticos de la ciudad, que sea bueno, le vaya bien, porque eso significa que a los habitantes de esa ciudad van a vivir mejor.
¿Crees que, porque digo, por el apoyo logrado en las elecciones, es obvio que va a necesitar, digamos, apoyo político en el Consejo Deliberante, pero digo, en líneas generales, en términos de opinión pública, ¿crees que va a tener, o sea, que la ciudadanía, el pueblo en Bariloche, va a tener paciencia a las políticas que se necesitan aplicar, el tiempo que lleva y todo eso?
A mí me sorprende históricamente la paciencia que tienen los barilochenses, porque la verdad es que la gestión en la que estamos viviendo hoy, con la situación escandalosa del vertedero, ¿no? Un basural en el medio de la ciudad, con vecinos desde hace años y años respirando periódicamente el humo de la basura que se quema en ese lugar. El transporte urbano de pasajeros, que como te decía recién, es calamitoso, donde todos los días aparece un negociado o algo parecido, por lo menos decisiones políticas que son muy opacas, y pareciera que no pasa nada. Bueno, hay mucha paciencia, hay demasiada paciencia. De todas maneras, el contexto nacional evidentemente no es de paciencia si surge un personaje como es el de La Libertad Avanza. La verdad es que eso muestra que la gente, con tal de elegir una opción, elige monstruos. Es así. Peligroso para la democracia argentina. Entonces, nada, te estoy diciendo una cosa y te estoy diciendo
sí,
la
sí,
otra.
Sí, puede salir para cualquier lado el disparo, digamos.
Sí, pero me parece que la ha habido en estos últimos años. Creo que todos merecen un mínimo de espacio, de paciencia, pero bueno, también se deberá demostrar con,
sí, sí,
con decisiones.
Los primeros gestos, las primeras decisiones por ahí son importantes, ¿no?
Que vayan en el sentido de lo que la gente espera y necesita. No de una persona en particular, sino para que le mejore la vida a los ciudadanos. Y al fin y al cabo de eso se trata la política como herramienta.
Ramón Choconi, gracias por estos minutos. Dialogamos en cualquier otra oportunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hasta luego.